Hola, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a su podcast favorito, Chismecito Financiero. Yo soy Emilio Braune y como cada semana está con nosotros Bernardo Marcos, Alejandro Lara. Y pues esperemos ya para la próxima semana nos pueda acompañar también Sara. El día de hoy tenemos algunos temas bastante interesantes, pero antes de empezar con ellos, les agradeceríamos muchísimo se suscriban, le den like al video y comenten en la parte de abajo sobre algunos propósitos financieros que tengan para este 2022. Pero bueno, Bernardo, platícanos un poquito de qué quieres platicar esta semana.
Pues bueno, digo, ya como estamos empezando el año, me parece o me parecía algo bastante bueno el reflexionar de a dónde queremos llevar las finanzas para el final del año. Yo soy alguien que se enfoca mucho en la bolsa, mi inversión es la bolsa y todo lo que da vueltas por mi día está relacionado a la bolsa. Lo que yo me pongo como meta es de, ok, lo que quiero ingresar a la bolsa o lo que espero poder lograr en ella, pues alguien más lo puede traducir a su fondo, a su fondo de emergencias, por ejemplo, de hoy a lo mejor este año ya tengo más requisitos, a lo mejor ya pago más de renta, entonces lo que ocupo en el fondo de emergencia pues es un poquito más. Y eso yo creo que es mejor hacerlo desde el principio del año y tenerte mentalizado de, oye, por ejemplo, ya siempre me pasa que vamos llegando a las fechas navideñas y me dicen, ay, no ahorré para los regalos. No, hombre, o sea, eso de no ahorré para los regalos se supone que es un fondo aparte. O sea, espero que cuando digas no ahorré para los regalos te refieras a que sí ahorraste para todo lo demás que querías. Si tuviste tus otras metas, nada más se te olvidaron los regalos. Y yo creo que eso, si te lo propones desde el principio del año, pues ya vas a tener pues una idea de para dónde vas. Y ir para saber para dónde vas, pues es el primer paso.
Sí. Bueno, Alex, dale.
Sí, muy de acuerdo. Yo, por ejemplo, ahorita que está pensando en todo esto que dijiste, desde como mediados del año pasado en Hey Banco, ves que tienen el pagaré. Como es una tarjeta que por el cashback yo la utilizo demasiado, hago las 6 compras mínimas de 100 cada mes, te dan esta opción que te llaman Hey Pro, ¿no? Que te suben la tasa del pagaré al 7%, lo que a mí me parece para un pagaré bancario bastante atractivo, no conozco otro que te pague igual, y lo tengo ya por default, de hecho hasta de nombre tiene hasta Navidad, entonces ahí cada mes le puse que se vaya renovando junto con los intereses, que se vaya reinvirtiendo el capital, los intereses, y además son 7 días, ¿no? En caso de una emergencia, bien lo puedo utilizar, o sea, no sé, utilizas la tarjeta, pasan 7 días y pagas la tarjeta con el pagaré. Yo creo que esa podría ser una muy buena opción, ¿no? A manera, por ejemplo, de cases de fondo de emergencia. Con bolsa de valores también tengo... Ahí no va a haber tanto cambio. Creo que sí quiero seguir con lo mismo, la misma estrategia, aportando periódicamente. Lo que sí me interesa de ahí preguntarles es, ¿creen que este año... Porque yo no lo creo, que sigamos viendo, por ejemplo, rendimientos como los que vimos en 2020, todavía 2021, que acabaron en más del 20%. Creo el 2021 estuvo muy cerca, ¿no?
2021 fue el 9% del S&P 500.
Sí, casi el 30%.
Y en año pandémico. Y...
Sí, casi el 30%. Fíjate que yo creo que es una, se viene una primera mitad bastante complicada. Digo, llevamos 14 días y yo al principio, hace un mes, hice un video de que yo creía que esto iba a ser igual que el 2018. 2018, para la segunda semana del año, la bolsa estaba perdida. Apple estaba en 100, o sea, antes del split estaba en 137, si no me equivoco, de estar arriba de los 220. O sea, una caída para Apple de 220 a los 137 hasta Warren Buffett compró más acciones. Y luego otro ejemplo era Facebook. Facebook estaba en los $123 de estar también en los 200 y pico de dólares. Entonces eran como que, o sea, todos creían que el primero de enero todo iba a volver a agarrar vuelo porque creían que estaban como el cortar tus pérdidas para poder deducir. O reducir tu pago de impuestos. Bueno, no fue así. La gente, cuando llegó el 1 de enero, no empezó a invertir. De hecho, seguían vendiendo. Y seguían vendiendo porque estaban preocupados de que ellos creían que iban a volver a invertir. A final de cuentas, para la fecha como el 17, empezó a subir. Y el 2019 fue un buen año para la bolsa. 2019, bastante buen año para la bolsa. 2020, pues ni se diga. 2020, 2021 tampoco. Entonces, después del 2019, 2020, 2021, yo no creo que vaya a ser un año tan bueno, pero yo sí veo un año promedio. O sea, ¿por qué? Las empresas número uno, estamos hablando de Apple, Amazon, Google, aunque no las veo baratas, no, a Google, a Facebook y a Amazon no las veo caras. Entonces, mientras esas se mantengan, yo veo muy baratas a la otra mitad de las acciones de la bolsa. Muchas de ellas, o sea, los fondos de Cathie Wood tuvieron menos 30% algunos de ellos. O sea, menos 30% en acciones que están sumamente caras. Entonces, que caigan 30% no quiere decir que estén baratas. Pero sí quieren decir que tienen el tiempo para poder alcanzar las valuaciones que ya estaban caras antes y aparte se redujeron el precio de las valuaciones. Entonces, yo veo espacio para que las de arriba se queden como están en promedio y las de abajo retomen fuerza y den un año promedio. Porque pues el peso principal está sobre las grandes. Yo lo que también creo es que me mandaron muchos mensajes este final de año de gente que no estaba tranquila teniendo su portafolio de acciones. Y por Instagram me mandaron un mensaje: oye, ¿sabes qué? Ya no quiero tener mis acciones individuales. Quiero cambiarla. Quiero ahora invertir nada más en ETFs, de que voy a hacer el cambio el primero de enero, pues para o sea, las ganancias pues, que no pagan ahorita. Y le digo, o sea, no, ni, ¿cómo? Le digo, no sé por qué me platicas, porque no tengo nada que ver con tu portafolio, pero ya que me platicas, pues, ¿por qué no te tomas el tiempo de hacerlo trimestre con trimestre? O sea, un poco de cambio cada trimestre. De que no, es que ya me di cuenta que la bolsa no es lo mío porque yo invirtiendo desde el 2020 y en 2021 tuve pérdidas de que y la bolsa subió 20%. Pues lleva 2 años, o sea, no está tan fácil. Y aparte ya 2 años, por ejemplo, yo ya entendía desde el primer año que eran la contabilidad de una empresa, pero las personas que empezaron a invertir en 2020, muchos de ellos estaban o en la prepa o eran doctores o abogados o no estudiaban, o sea, de que pues yo sí le entendía, pero tú a lo mejor te vas a tardar 2 años y medio en entenderle. Eso no quiere decir que vayas a cambiar toda tu estrategia de un día para otro. Y ya nada más se me hizo curioso eso. Yo creo que si estás pensando desde el principio de año, voy a cambiar de estrategia, pues que no sea un cambio brusco, que sea algo paulatino, o sea, y que tenga sentido. No de, es que perdí, entonces no soy bueno. Entonces no sé si por ahí vaya, pero bueno, nada más era una anécdota que me habían contado. No sé qué opinan ustedes sobre eso específicamente.
Pues sí, está raro, ¿no? Porque, digo, obviamente no puedes esperar tener, pues, todos los fundamentos de entrada, ¿no? Para ser un buen inversionista en bolsa. Pero a mí lo que sí me llama la atención es que 2020 y 2021 hayas invertido en prácticamente lo que sea, salías arriba. Entonces, a mí me interesaría saber cómo en qué tipo de empresa habrá invertido, porque creo que sí son contadas las que no crecieron un 40% en 2020 o un otro 15-20% en 2021. ¿Tú sabes?
Sí, no, es que sí me mandaron fotos, muchos me mandaron fotos, pero cuando digo muchos fueron como 15. O sea, no fueron pocas personas las que estaban, oye, ¿qué estoy haciendo mal o qué me está pasando? De que, y si no sabes, pues me voy a cambiar ETFs. Pues es que yo nada que ver. O sea, pero bueno, el punto es que yo la bolsa la veo como, no lo veo como un portafolio, la veo como tus empresas. O sea, soy dueño de una serie de empresas. Si están haciendo bien su trabajo, pues a largo plazo sé que me va a ir bien. De hecho, lo que yo, una frase que decía era: no me digas qué rendimiento tienes. Eso no me va a hablar de tu rendimiento futuro. Dime qué empresas tienes y qué tan buenas son y por qué son buenas. Y eso me va a decir tus resultados futuros. De que me da igual si perdiste o ganaste dinero hoy o ayer. Eso no me dice si la empresa es buena o mala. Me dice si el mercado la está viendo bien o la está viendo mal. La calidad de tu empresa es lo que me va a decir. Pero, por ejemplo, las empresas en las que están, muchas de las que están invirtiendo, pues Cathie Wood tiene mucha fuerza. Entonces, te estoy hablando de que en el portafolio había Rocus o yo veía que tenían Square. Es una de las que cayó más. Y es de las más populares. Todos tienen Square. Yo no tengo Square, que ahora es Block. Sí se me hace interesante este precio, de hecho. Pero por alguna razón, todas la tenían. No sé si por Cathie Wood o porque hay muchos youtubers que la tienen o por qué. Pero la tenían con peso. O sea, no sé. Todas la tenían. El promedio, pues, no sé, un 10% del portafolio. Y pues con una empresa que te caiga 20%. No, hombre, cayó más. Pero bueno, una empresa que te caiga 20% y luego muchos tienen Alibaba. Yo Alibaba también la tengo. Y Alibaba cayó, pues se partió en 50%. Entonces ya son dos. Entonces imagínate que estás en el 20% del portafolio. Pues ya al S&P no le vas a ganar. Pero fuera de eso, te estoy hablando, por ejemplo, muchos tienen Visa porque creen que es súper conservadora. Pero Visa empezó el año en 220 y terminó el año en 220. Entonces ya, imagínate que tengas otro 10% ahí, tienes 30%, uno en cero y dos en menos 30%. O sea, no sé qué opinan ustedes, pero eran esas acciones específicas que se creen seguras que pues al final te tumbaron el portafolio.
Square se puede comprar desde el SIC, creo que no, ¿sí?
Sí, se puede. Claro que sí, sí.
Pero sí, creo que a partir de Cathy Woods y de que se empezó a hablar de ella, puso de moda mucho ese tipo de empresas, ¿no? Que yo no las llamaría disruptivas porque...
PayPal, pues, se me olvidó, PayPal es la otra que muchos tenían. De que PayPal aparte a mí se me hace buena, estaba cara, pero pues no me preocuparía, ¿sabes?
Sí, pero entiendo, pero creo que más bien depende de en qué situación estás, ¿no? Tal vez en ese sentido, si invertiste sin conocer la empresa, pues probablemente ahí se aprendió una lección, ¿no? Y me estaría interesante saber si hay por ahí alguna estadística de qué porcentaje de los inversionistas obtiene ganancias en su primer año invirtiendo en bolsa, porque probablemente no son más de la mitad, porque precisamente hay como que este dip, ¿no? Que tienes que superar de que quiero invertir en bolsa de valores, pero aprendo de los ETFs, de estrategias indexadas y digo, están muy aburridas, son como para viejitos, eso no es para mí. Mejor me voy con empresas como estas que dices Square, Roku, PayPal, los ETFs de ARK, que ahora ya los podemos adquirir. Y probablemente ese tipo de empresas, Space, NIO, Tesla, te van a dejar una buena lección, ¿no? De que no inviertas por moda y de que desarrollar una buena estrategia te va a llevar años. Pero, por ejemplo, si estás en otra situación en la que les he platicado yo de que cada vez quiero dedicarle menos tiempo a mi portafolio y tengo empresas en él como Apple, Google, la misma Visa, que digo, me agrada, no le veo razón para liquidarlas, mejor vete haciendo otra estrategia y en su momento tal vez esas acciones hasta se van a terminar heredando, no sé, o llegará el momento en el que las liquides. Pero creo que, como dices, no puedes cambiar tan abruptamente de estrategia. Yo creo que sí debes de darle justo tiempo a cada una de ellas. Una estrategia no se prueba en un año ni en dos, sobre todo en bolsa de valores. Entonces, pues tal vez yo no dejaría de lado las acciones individuales, pero pues sí haré una estrategia con tintes patrimoniales, si es lo que quieres. Y en una estrategia patrimonial probablemente yo no incluiría a Roku o a PayPal, que si bien son empresas atractivas, no sé si van a estar mañana.
Sí, yo lo que siempre digo es no te desanimes por lo que pasó hoy, o sea, ve cómo actuar el futuro. El problema es que estamos muy amarrados con lo que podemos decir, ¿verdad? De que, o sea, no puedes decir siempre lo que piensas al 100% porque luego es como, se ve como una recomendación. Pero no, o sea, no se me hace mal que quieran cambiar de estrategia porque una cosa no les funcionó. Se me hace mal el que crean que no les haya funcionado porque tuvieron un mal año. O sea, y un mal año no lo ven como de aprendizajes. También lo que siento que pasó, que esto pues, no me consta, o sea, no hay algo, es más anecdótico que esto no me lo dijeron. Yo lo que pienso que pasó es que en 2020 empezaron con poco dinero y veían que en lo que metieran dinero, como dijo Emilio, pues estaban ganando dinero. Entonces, para el final del 2020 ya habían metido, pues, o sea, al principio 10% de su dinero, no sé, y al final del 2020 pues ya se habían confiado en meter todo. Llega 2021 y ya tienes todo tu dinero en acciones como PayPal o como Square o lo que sea, que son acciones que, bueno, o sea, son empresas que están teniendo ganancias. PayPal, por ejemplo, no tiene pérdidas, tiene ganancias. Son empresas que se ven sólidas, no tienen competencia hoy por hoy. De hecho, son competencias Square y PayPal. Pero pues dices, es que es sólida. Pues sí, es sólida, pero la compraste cara. No quiere decir que siempre vaya a estar cara, no quiere decir que nunca vaya a regresar, no quiere decir que en 10 años no vaya a ser una de las más grandes de todo el mundo. Pues si tú crees que vaya a ser, pues entonces, ¿por qué te preocupas hoy? Si no crees que vaya a ser, pues entonces a lo mejor no debería estar en tu portafolio. El punto es, no está correcto juzgar tu estrategia por lo que pasó en un año. Y si lo que pasa es que perdiste más de lo que ganaste porque empezaste invirtiendo muy poco, tuviste ganancias, y luego ya que invertiste más, tuviste pérdidas, pues sí entiendo el impacto psicológico, pero no está fundamentado, o sea, no está fundamentado en una estrategia. no está justificado por una mala estrategia.
Es que eso justamente nos habla de una persona que desde un inicio no tenía planeado dejar su dinero por un largo tiempo. Y creo que si tienes esa posibilidad de dejarlo por el tiempo, pues obviamente tienes la paciencia. Si ves que tus acciones caen, pues haces el famoso double down, ¿no? O sea, promedias y demás, ¿no? Entonces, yo creo que esto nos habla más bien de inversionistas que iban tal vez con una mentalidad a más corto plazo, que no tienen paciencia y que creen que los rendimientos se pueden medir en un año, cuando pues obviamente de nada sirve, por ejemplo, digo, esto no hablando de acciones, ¿no? Pero imagínate una persona que compró criptomonedas en 2018, en el primer trimestre, ¿no? Donde Bitcoin estaba abajo de $4,000, por ejemplo. Esa persona que compró cada mes Bitcoin a $4,000, en 2020 hizo un por 10, un por 20, o sea, no sabemos. O sea, realmente fue una locura. Y creo que eso nos habla de que si tú escoges algo fundamentalmente correcto, que esté saludable, que tenga potencial, que veas que está innovando, pues obviamente tú puedes seguir promediando y en el largo plazo tendrás la razón. Tal vez o tal vez no, pero por lo menos serás como más disciplinado y más constante.
Vas a ir aprendiendo. O sea, estoy completamente de acuerdo contigo y yo entiendo, o sea, yo no soy a favor de ese de, es que a lo mejor si das 5 pasos vas a encontrarte el diamante, de que, y si no estaba ahí, otros 5 pasos de que no te vayas a dormir porque a lo mejor ahorita llega, o sea, no te vayas a dormir porque el correo te va a llegar ahorita, cosas así. O sea, yo no soy de esos que te va a decir, sigue para siempre porque va a funcionar. No, pues es como YouTube, YouTube. Si yo hubiera publicado 300 videos y no hubiera tenido vistas, pues ya para el número a lo mejor 200 digo, bueno, oye, de verdad estoy haciendo algo mal, o corrijo o me voy de YouTube, porque yo estoy de acuerdo que YouTube es de constancia. Si no eres constante, no vas a tener seguidores, pero tiene que haber algo. O sea, si soy constante y estoy haciendo videos de, no sé, de lo que sea que no le interese a la gente, de bonos, por ejemplo. Mi canal de acciones, bueno, imagínate que lo esté haciendo de bonos. No, es que este bono de Arca Continental y este bono de Pemex está interesante. Pues si a nadie le interesa, pues no es que haga 1,000,000 de videos más y de repente la gente me va a voltear a ver y ya voy a tener un boom. O sea, también tiene que haber cierta lógica. Como dice Emilio, o sea, si estoy invirtiendo en acciones, no es como que, bueno, si me espero 10 años va a funcionar. Pues no, también, o sea, tú sigue intentando, pero en el transcurso ve aprendiendo qué está bien y qué está mal para que te puedas mover.
Me da risa porque a mí sí me han preguntado de bonos de Pemex, güey. O sea, yo no sé, no soy el indicado para decirles cómo funcionan o si se pueden comprar, dónde se pueden comprar, dónde venderlos. Pero o sea, si hay un nicho, porque han sido como 2-3 personas. Bueno, es un porcentaje mínimo de los mensajes que recibo, pero me da risa porque sí me lo han preguntado.
Nunca me lo habían preguntado. O sea, se me ocurrió porque, no sé, porque se me ocurrió porque sería algo que como que a mí me daría curiosidad, pero sé que la gente no. O sea, yo podría hacer un video de los bonos de Pemex, pero sé que nadie los vería. Sí. O sea, digo, 10 personas. Pero.
Oye, hace rato platicabas de algunas empresas como Google, Apple y demás, que no estaban pues precisamente caras, y yo estoy viendo cada vez una empresa. Digo, yo ya realmente no puedo invertir mucho en bolsa, por así decirlo, pero de verdad está súper atractiva, incluso aunque hoy subió casi un 4%, Shopify, de verdad, no puedo creer los precios que está. Digo, tampoco es como que esté regalada, ¿no? Pero creo que está a precios interesantes, considerando que ha tenido un all-time high de $1,600, $1,700. Ahorita la vemos por los 1,100, creo que es precio interesante. No
Shopify, sé cómo. Shopify también es competidor de Square, de hecho. Square tiene una plataforma digital. Block ahora. O sea,
que es más pequeño.
¿Mande?
Me imagino que es más pequeña, ¿no? En cuanto a usuarios y demás.
No, Shopify es más grande. La de Square es más pequeña. Sí, sí, tiene razón. Entonces, Square tiene dos cosas. Tiene el segmento de la aplicación que compite contra PayPal, que es transacciones, que puedes tener criptomonedas, que de hecho fue de las primeras plataformas en traer criptomonedas al usuario común, sin que te hicieras una cuenta en Coinbase, por ejemplo. O sea, que tuvieras tu PayPal. Y pudieras mandar y vender criptomonedas y sacarlas de ahí, cosa que no puedes hacer, por ejemplo, en Robinhood, no las puedes sacar. Y la otra es, por ejemplo, Shopify está metiéndose cada vez más al hardware, como lo tiene Square. El punto es que ambas empresas están cotizando caro todavía porque se les espera mucho crecimiento. Pero Amazon, toda la historia, por toda la historia, menos en el 2001, cotizó muy caro. O sea, cotizó a los niveles que cotiza Shopify hoy, por ejemplo. Pero que, o sea, y hoy dicen, no, pues es que Shopify es como el siguiente, o sea, puede ser como Amazon, que siempre se merezca cotizar caro. De que, o sea, no que sea el mismo negocio, pero que siempre se merezca cotizar caro. Y sí pasa, o sea, sí hay negocios que se lo merecen, pero y si no es, va a ser una pérdida grande, ¿sabes? Entonces, o sea, si tiene razón Shopify, va a ser un home run porque pues, se puede multiplicar por 10 y ser una de las empresas más grandes del mundo. Pero si no lo es, la caída, los fundamentos están muy abajo. Entonces la caída puede ser muy fuerte. Pero a final de cuentas no deja de ser una empresa que ha crecido ridículo año con año. Y pues mientras siga así los próximos 5 años, la cotización se va a justificar y las acciones se van a duplicar.
O sea, ¿No creen que en las empresas de e-commerce el mercado el año pasado, no, y desde el 2020, ya descontó todas esas expectativas de crecimiento pandémicas, que se habló de que habían avanzado lo de 10 años en un año, que el número de usuarios se había duplicado, el número de ventas, que la adopción del comercio electrónico? ¿No creen que todo eso ya se descontó estos años y que probablemente lo siguiente es no va a haber tanto crecimiento en ese tipo de empresas de e-commerce?
Sí, o sea, que agarraron el crecimiento futuro y lo tuvieron en el 2020. Yo no creo eso. Lo estuve viendo mucho y es lo que, o sea, algo que escuchas en las llamadas de los reportes trimestrales, pero a mí no me preocupa tanto eso. O sea, porque es como lo que decían los de Corsair Gaming, que dicen, es que todo, en 2020 tuvimos récord de ventas. Dicen, lo que ustedes no están viendo es que la gente que cambió la computadora compró el mouse y compró la computadora. Bueno, pero el siguiente año, ¿quién te dice que no van a tener un keyboard? ¿O quién te dice que no van a querer el monitor? Y es lo mismo que pienso para, por ejemplo, Square o para PayPal. Que la gente se hizo cuenta en PayPal de número récord. Ok, ya a lo mejor la cantidad de usuarios no va a crecer, como dice Alejandro. Sí te entiendo. Pero el número de transacciones. O sea, ¿quién me dice que el número de transacciones no va a aumentar? Que ahora yo, en vez de yo decirle a mi amigo, oye, te mando de que te doy el efectivo. No es de que, pues, te mando un PayPal, das de cuenta. De que... O sea, y también es para Shopify. Shopify tuvo récord en cantidad de páginas hechas para que puedas comprar el producto en línea. Ok, pero Shopify gana también por transacción en la página. Entonces, ¿quién me dice que las transacciones, aunque no haya nuevos usuarios, no se van a multiplicar por 20? Y eso lo creo muchísimo. Yo creo que la gente que tenía miedo de comprar, por ejemplo, en Etsy, la gente que no conocía cómo era Etsy, pues ahora Etsy por persona sigue teniendo cada vez más y más compras. Aunque los usuarios no crecen al mismo nivel que antes, la cantidad de compras sí. Entonces yo creo que se comenzó a subestimar la posibilidad de la cantidad de transacciones. Pero nada más, obviamente, pues una expectativa que yo tengo.
Sí. No sé qué pasa. Sí, está interesante, ¿no? Como que lo que dice ese dato de se adelantó 10 años, a lo mejor yo creo que habla de la captación y de la adopción del servicio como tal, ¿no? Pero
sí, hablan de la adopción.
Pero sí, o sea, como dice Bernardo, al nivel de ventas, es lo mismo que alguien compraba tal vez de vez en cuando, una vez al mes en Amazon, alguien que tal vez, no sé, va a la tienda de la esquina, compra ciertas cosas y complementa todo lo demás en Amazon, o algo así, ¿no? Sí. Que compra papel del baño incluso, ¿no? Ya sabemos que hay como estos apartados. Entonces, pues ya ahí no es una transacción. Estamos hablando de tal vez 10 diferentes productos en una misma compra. Entonces, puede ser bastante...
Sí, va a estar interesante. Yo no hablaba tanto de que no haya crecimiento, sino que tal vez esos 30, 40% de crecimiento año con año, tal vez ya se dieron, ¿no? En todo el 2020, 21, y de aquí en adelante ya no. Al menos estos últimos 6 meses, yo diría que todo el año, ¿no? Ahí lo vemos con Amazon, estuvieron muy castigadas este tipo de empresas. Etsy, Amazon, la misma Mercado Libre.
Square, sí. Disney, tienes mucha razón. O sea, todas esas ahorita, todo lo que es que estaba alto por la cantidad de usuarios en crecimiento, Etsy, Amazon, bueno, Amazon no tanto, porque está muy diversificado, pero Mercado Libre, el que lo mencionaste, Shopify, todas las que estaban basadas en el crecimiento de usuarios cayeron bastante, o sea, bastante. Y a lo mejor, yo creo que a lo mejor ya ahora sí ya están subestimando las posibilidades de crecimiento. Habrá que ver. Por ejemplo, Google, a mí, Apple y Microsoft no las compraría a este precio. Se me hace que están, o sea, no caras, pero se me hace que están por encima del precio justo. No están caras. Pero, por ejemplo, Google, yo, o sea, aunque yo no creo que vaya a seguir teniendo cada vez más usuarios, que también ha bajado tantito. Google, a mí, para mí es un monstruo. O sea, la cantidad de gente que gasta su tiempo en YouTube, o que no gasta su tiempo, pero que está utilizando su tiempo en YouTube, pues cada vez es más. O sea, la duración de los videos dice de 100. De que es que la gente ya no quiere ver videos de más de 3 minutos después de que salió TikTok. No es cierto. O sea, yo no he notado eso. Yo no creo que sea cierto. TikTok, yo de hecho creo que va a terminar yéndose para afuera. No sé, obviamente es una expectativa, pues no soy sociólogo tampoco, pero lo que decían de YouTube va a perder tracción, yo lo veo al revés. O sea, yo veo a YouTube más fuerte que Netflix, y los números pues lo han dicho. Vamos a ver hasta dónde, no sé. Netflix es la otra que ha caído bastante, subió hasta $630, ahora está en 530, y subieron el precio de su suscripción, y Disney también pues bajó por eso, pero el punto es de que Netflix, aunque ya haya traído para adelante el crecimiento, pues nada más te suben el precio y ya tuvo lo que tú creías que iban a ganar porque iba a haber nuevos usuarios, ya lo ganaron porque subieron el precio $2. Se les valió. Subieron bastante en Estados Unidos y Canadá. Está bien. O sea, si Netflix tiene ese poder y tú no vas a cancelar la suscripción, pues que te lo suban, ¿sabes? Por eso tiene que haber competencia, porque Netflix no puede tener, o sea, tiene que estar HBO Plus, tiene que estar Disney Plus, HBO Max, para poder dar contrapeso. Y me parece que se está dando. Pero por eso las preocupaciones que están en el mercado están y pueden hacerse. Yo la verdad no estoy preocupado por esas cosas.
Y justamente, bueno, recientemente también hemos escuchado noticias de que, bueno, lo platicábamos hace el año pasado, que la Fed buscaba subir las tasas hasta el primer trimestre del 2023. Y bueno, recientemente vieron el anuncio de que buscarían aumentar unas 3 a 4 veces este año. Y bueno, esto justamente impacta directamente al mercado, incentiva la inversión en bonos, hace la deuda más cara para las empresas. Hay como muchísimos factores que pues ya hemos visto, ¿no? Creo que incluso estos primeros 14 días pues ya traen como descontado todas esas noticias, por lo que hemos visto. El S&P llegó a caer, me parece, creo que 2%. Tú hiciste un video, Bernardo, sobre el Nasdaq, que también tuvo una caída importante. Y esto nos habla de que el mercado de verdad pensaba que la Fed se iba a aumentar las tasas hasta el próximo año, se estaban yendo casi, casi, como dicen, todo all in a la bolsa y a cripto, y pues estamos viendo ahorita las repercusiones, ¿no? De que tanta concentración de dinero esté en un solo lugar y que una noticia tan vaga, o sea, o tan esperada que podría existir, pues afecte todo, ¿no? Como que los inversionistas tal vez no lo veían venir, o no sé, ¿ustedes qué opinan de eso?
Es que había, pues ya sabes, las dos escuelas, los que creían que iba a haber mucha inflación y los que creían que no y todo eso. Por ejemplo, Jamie Dimon guardó, o sea, uno de los bancos a los que mejor les fue en 2021 fue JP Morgan, que el director es Jamie Dimon, porque él decía, yo creo que va a haber subida de tasas, yo creo que la inflación sí va a durar más tiempo. Entonces ellos almacenaron mucho más efectivo para prestarlo a tasas más altas, a diferencia de Bank of America, de Wells Fargo, que ellos se soltaron mucho más y antes, porque ellos decían, no, pues la inflación es transitoria. Entonces, pues te digo, si los grandes bancos que tienen a todos los analistas del mundo estaban divididos y los dos hicieron cosas diferentes, pues no había quien tuviera la razón, no hubo quien tuvo suerte. Porque saber si ni la Fed sabía. Y la Fed, por ejemplo, dicen los analistas que hablaban de la inflación, que la Fed siempre mintió, que ellos sabían que iba a haber inflación. Yo no creo, o sea, yo no sé si mintieron. Puede ser que sí, a mí, yo no soy escéptico. Yo nada más creo que pues se equivocaron, o sea, nadie sabía qué iba a pasar con tanto dinero impreso, y ahora están diciendo, no, pues va a haber 3 subidas de tasas, y el de JP Morgan dice, no, va a haber 4. Y a lo mejor hay 4, a lo mejor hay 3. El punto es que yo creo que ya está descontado en el mercado. Yo creo que la inflación ya se va a estar controlando este año. Yo creo que los inversionistas ahora sí, pues ya se van a ver beneficiados un poquito más con las cosas. Porque, por ejemplo, en México deben de subir las tasas un poquito más acelerado que en Estados Unidos. Entonces, pues ya te vas a estar beneficiando. O sea, a lo mejor ya vas a recibir 7% en CETES en 2 años. O sea, antes de 2 años. Era lo que estabas recibiendo en el 2019.
Vamos a ver. Llegó hasta 8, ¿no? Y creo que ya está en 7%.
¿En 7%?
Sí, creo que ya, a un año. Wow. Pero sí, y justo ese sería un escenario a comparar. No sé en qué nivel estaba la inflación en aquel año, cuando llegó hasta 8, o no sé si superó el 8, el CT, pero fue más o menos cuando el año en el que yo Y fue 2017, ¿no? Porque fue más o menos el año en el que yo empecé a con el diplomado de bolsa y a meterme como a este tema de las inversiones. Y recuerdo que, pues, 8% incluso se llegó a normalizar ese año, de, ¿no? De que algo que te pagaba menos del 10, 11% en renta fija no era ya tan atractivo. Y en 2 años bajó demasiado, ¿no? Yo tampoco creo que, o sea, todo esto que dicen de que ya sabían que iba a haber inflación o que no sabía que iba a durar tanto, o si lo sabían o no lo sabían, yo no creo que sean cosas que se puedan predecir. Más bien, lo hemos dicho y muchos economistas probablemente se enojan, de que son temas imposibles de predecir, de explicar. No hay una teoría económica que pueda predecir el futuro, más bien lo explican cuando ya pasó. Y en este caso, todas estas noticias, si nosotros ya las estamos hablando y si se supieron antes, el mercado funciona así, ¿no? Como un mecanismo de descuentos. Probablemente ya lo tiene descontado. No es que la noticia haya surgido y todavía no esté descontado en el mercado. Ya va a pasar. Y yo por eso creo que no vamos a tener un año tan bueno ya, incluso un año de entre 0 o 10% por ahí en el S&P 500. Lo vería normal, ¿no? Por eso les hacía la pregunta del inicio. ¿Creen que este año vamos a ver rendimientos como los pasados? Yo no lo creo, pero aún así creo que debemos seguir invirtiendo. Y más aún cuando tu renta fija, si es que estás construyendo, no sé, ya lo decíamos, un fondo de emergencia o quieres ahorrarte algo para final de año, yo creo que en este momento, pues también la renta fija va a seguir siendo muy atractiva, a pesar de que ya tenemos aquí en México inflación del 7%, que quedas flat, pero bueno.
Sí, y justamente yo creo que el crecimiento lo vamos a ver muy desacelerado, sobre todo en empresas medianas o empresas pequeñas, porque pues obviamente ellas no tienen la cantidad de efectivo almacenado que tiene un Facebook o que tiene un Apple, ¿no? Entonces, y obviamente con estos aumentos, pues quién sabe cuántas empresas se van a aventar el pedir dinero o grandes cantidades de dinero, pues si hace meses podían hacerlo a precios más accesibles y no lo hicieron. Entonces, yo creo que las empresas grandes van a ser las únicas que van a tener crecimiento este año. Obviamente habrá excepciones, pero es yo lo que creo que va a pasar. También creo que la idea de que empresas como Apple o Google superen al S&P 500, pues es como el objetivo de los inversionistas, pero tampoco recibir un rendimiento del 30%, ¿no? O sea, yo creo que un Google, por ejemplo, que te dé un 12 o un 15% al año es más que suficiente. No sé qué opinan ustedes de eso.
Sí, yo de hecho estoy completamente de acuerdo. Y Google a mí, por ejemplo, se me hace esa empresa que digo, o sea, mientras el mundo siga girando como está girando, va a generar esos 12% en promedio anual los próximos 5 años. Obviamente puede caer este año y puede subir el siguiente y puede caer el siguiente después de ese, pero yo creo que ese 12% lo va a dar por encima del rendimiento del mercado, porque el retorno sobre el capital invertido que maneja Google es más alto, porque el crecimiento que tiene Google es más alto, porque... O sea, y luego lo que decías, los costos marginales son muy bajos. Los costos marginales para una empresa como Google o una empresa de software son muy bajos. Mientras más vendas, no te cuesta más. Caso para Netflix. O sea, mientras más vendas, pues el costo no es mucho. Desplegar en un nuevo país sí les cuesta. Pero ya que están ahí y sigue creciendo la base de suscriptores, no les cuesta tanto. Para las empresas pequeñas, lo que dices, Emilio, pues sí, ellos tienen que decidir, pues bueno, ¿qué me conviene hacer con mi capital? Dependiendo del costo de capital, dependiendo de si haces el proyecto o si pagas la deuda. Muchas empresas tienen deuda variable en tasas ahorita del 2, 3, 4%. De hecho, 5% era la que tenía Corsair Gaming. Y la estuvieron repagando hasta llegar a la deuda pues ya baja, que es de 3% a largo plazo. Está muy bien. Entonces, esa misma decisión que tuvo que tomar Corsair Gaming este trimestre pasado, que ya lo dijeron que este año iban a estar repagando deuda, la tienen que hacer todas las otras empresas pequeñas. ¿Qué me conviene? ¿Pagar una deuda del 5, 6, 8% a lo mejor? Porque si no tienes suficiente efectivo, pues te van a cobrar más. O vender más, o tener crecimiento, o vender más productos, o expandirme, abrir nuevas sucursales. Y muchas, no lamentablemente, pero muchas, porque así es el capitalismo, pues van a decidir pagar la deuda y pues crecer un poquito menos. Que está, no está ni bien ni mal, o sea, que está adecuado, que pues así es el mercado. Por eso las empresas que están creciendo al 30% con la deuda gratis, pues no puedes esperar que sigan haciendo lo mismo. Pero si es una empresa de software, sí puedes. O sea, tú también como dueño de negocios, no creas que vas a seguir expandiéndote. Imagínate que compras casas. no vas a comprar la misma cantidad de casas si tienes una tasa del 20% o tienes una tasa del 7%. Y está bien, o sea, no está mal, es nada más son ciclos económicos, pero pues ver cómo tomarlos, ver cómo aprovecharlos, no solo como inversionistas, pero como dueños de tu propiedad o de negocios y todo eso. A veces también, pues si tienes una tasa variable, que ojalá y no en hipotecaria, pues a veces vas a poder tomar la decisión de me conviene pagar más antes, que es lo que hacen las empresas pequeñas. Tú eres una empresa, no sé, pero bueno, yo creo que pues es la preocupación que muchos tienen y yo creo que no es tan preocupante, es algo natural.
¿Todavía seguirán existiendo esas hipotecas a tasa variable?
Sí.
No creo, yo no he visto ya, pero sí.
Bueno, hipoteca específicamente, a lo mejor, y yo estoy equivocado y tienes razón, pero la mayoría de los, porque préstamo, ¿cómo se llama para comprar el carro? Financiamientos de carro, la mayoría los he visto a tasa variable. Y yo creía que, o sea, yo me imaginaba que la gente no las aceptaba. La gran mayoría las acepta a tasa variable. Digo porque mis amigos, como nos estamos graduando, o sea, yo me acabo de graduar, muchos de mis amigos, lo primero que hicieron fue, me voy a comprar un carro, mis papás me pagan la mitad, yo pago la otra mitad. Y esa otra mitad que ellos pagan, la pagan con tasa variable. Y digo, ¿cómo? No puede ser. Pero pues sí, no, es que no hay de otra. Si hay de otra, pagas 1.5% más y la agarras fija. No, hombre, no, está mejor. Pero bueno,
es que justo la gran mayoría de personas, hay que recordar que pues nuestra audiencia o incluso nosotros pues somos un nicho pequeño en comparación con las personas del mundo. Entonces, y hay que recordar que justamente estos espacios pues son para esas personas que les interesa, pero también somos de este tamaño comparado con el promedio, ¿no? Que sí acepta esas tasas, que con tal de recibirlo prefiere tal vez endeudarse a una renta variable y demás, ¿no? Pero bueno, creo que es importante. Y Alex, creo que querías decir algo o ya
no. No, me quedó la duda de esto. Y por ejemplo, del Infonavit también acaba de subir el salario mínimo. No, creo que ya no dan tampoco créditos a veces salario mínimo, pero sí debe de haber personas que todavía lo tienen. Entonces son este tipo de cosas, ¿no? Que aprendes a la mala.
Sí.
Pero pues va a estar interesante. Definitivamente yo no espero un gran rendimiento en bolsa, ni siquiera en la Bolsa Mexicana de Valores, que estaba viendo que el año pasado creo que tuvo el mejor rendimiento en dos décadas. O sea, fue más del 20, también creció más del 20% el IPC.
Es que desde el 2018 llevaba bajando. Uh-huh. Y luego han empezado ya.
Y luego me topo con noticias como que el sector restaurantero prevé recuperarse hasta 2024, 2025, lo que me deja sorprendido, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa? Más bien no debe ni hay relación, ¿no? Uh-huh. Entre la economía real y la bolsa de valores. Y yo creo que eso es lo que a veces a mí como que no me agrada tanto de la bolsa, que digo, ay, no sé si tiene tanto caso hacer, ya lo había dicho, el análisis fundamental. A veces requieres de mucha información privilegiada y pues no sé, probablemente una buena estrategia para este año va a ser que te quedes con tus ETFs y que el efectivo que te sobra, pues no sé, buscar alguna manera, ¿no? Otra fuente de ingresos para este año, que creo que ya lo hemos platicado, ¿no? Cada quien tiene como que una idea para este año.
A lo mejor sería un año de experiencias.
O un año de experiencias. Lo que sí, las fintech definitivamente esas sí van a seguir creciendo, por lo que decías, ¿no? Que no requieren tanto personal, tantos metros cuadrados de oficinas. ¿Y ustedes creen que lo de Citi, que se va del país, tenga que ver con el tema fintech?
Fíjate que, ok, es una pregunta. Le estaba platicando con mi amigo este mismo tema y yo creo que sí. O sea, se dice que no, es que no era rentable, es que era una parte muy pequeña y demanda mucho trabajo y a lo mejor, entre otras cosas, podría haber problemas, no sé, a lo mejor corrupción o lo que sea. O sea, puede haber muchas cosas de por medio, estamos en México. Pero yo pienso que fue por miedo a las fintech. O sea, a ver, ellos no tienen una plataforma como iBanco o Rappi. O sea, Rappi yo creo que ya tiene más presencia entre los jóvenes que Citibanamex. Citibanamex lo que hizo muy bien era las asociaciones de tarjetas de crédito. En cualquier lugar que ibas, Citibanamex tiene 12 a 24 meses sin interés y nada más Citi. O sea,
las preventas de conciertos en...
Ah, las preventas.
Solo Citi.
Uh-huh. En Best Buy eran, o sea, tú podías sacar una tarjeta Citi Banamex en 5 minutos, igual que en Costco. Entonces yo creo que, o sea, Citi tuvo muy buena atracción, tuvo muy buen crecimiento y se empezaron a dar cuenta. O sea, ni con todo esto que estamos pagando, estamos teniendo los crecimientos que tienen otras empresas. Es lo que yo me imagino. Porque, o sea, también, tú, ¿qué es más fácil para ti? ¿Bajar una aplicación y aplicar en tu celular? O ir ahí a Costco a que te tramiten una tarjeta, a lo mejor te rechacen. O sea, pues yo creo que está, o sea, yo creo que no tiene cabeza. O sea, es mucho más fácil hacerlo desde el celular en una aplicación que puedes revisar todo desde la aplicación. Y bueno, para mí las fintech están pegándole duro a todos los bancos y apenas están dando cuenta.
Sí, de acuerdo. O sea, sí están teniendo un crecimiento importante. Pero yo personalmente no creo que haya sido por miedo a las fintech. Yo creo que más bien es porque no le pueden competir a las fintech por el simple y sencillo hecho de que no tienen sus mismos costos. O sea, el tener sucursales para cada vez menos clientes, pues obviamente, sí, yo creo que, y también yo creo que Citi, que es el dueño de Banamex, pues obviamente ve muy costoso hacer la migración, deshacerse de todas las sucursales, de migrar a una parte completamente digital. Yo creo que lo ven muy costoso y prefirieron deshacerse. Pero yo creo que más bien es el costo de las sucursales el que ya no les hace sentido. Porque digo, aquí en México, en Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en donde tú me digas, los bancos o las sucursales de Citi por lo general están en los mejores centros comerciales y obviamente las rentas son carísimas. Entonces, yo creo que más bien viene por ese lado de que a Citi se quiere enfocar en sus clientes que tienen ya miles de millones de dólares, ya el apartado de Banamex no les hizo sentido. Yo creo que más bien va por ahí. Pero
en 2020 sabe. Yo iba con un amigo en el centro de Monterrey, íbamos viendo y había muchos locales de ropa, era ropa vaquera o ropa normal, nada más locales de ropa, pero estaban cerrados y se veían los anuncios. Yo le decía, veo restaurantes cerrados, de que ya desmantelados, nada más estaban los anuncios. Le digo, ¿qué onda con todo esto que está en renta o en venta estos terrenos? Pero yo no, o sea, no había todos los bancos que estaban, seguían ahí los bancos, en los mejores puntos. No hay ningún banco en las esquinas aparte, no hay ningún banco que vea que esté rentando ese lugar, pero todos los otros negocios les pegaron o son más chiquitos o están, haz de cuenta que, por ejemplo, había un gordito Doña Tota que ocupaba 2 locales. Bueno, se redujo a uno y el otro lo rentaron. Y gordito Doña Tota es de FEMSA. O sea, quién sabe quién haya tomado la decisión o cómo haya sido. El punto es que hasta los grandes conglomerados redujeron espacios de algunos de sus negocios. FEMSA, pues dueño de Oxxo, por ejemplo. Entonces, no sé, los bancos son esos que siempre tienen la rentabilidad. O sea, que pues no, a lo mejor no tienes que ir a comer unas gorditas, pero sí tienes que ir al banco, hasta que llegaron las fintech. O sea, hasta que ya no tenías que ir, hasta que podías transferirte de que a Rappi. Y Rappi, por ejemplo, está asociada con Banorte. Pero lo que dice Emilio, ¿qué tan cara es la migración? Y pues, no sé, o sea.
Sí, aunque de hecho sí hubo varios bancos, ¿no? Que desde hace como 3 años han anunciado que vienen reduciendo su plantilla de sucursales, de personal. No sé qué tanto, pero pues yo creo que también lo están adoptando, aunque yo creo que por lo grande que son, es que no lo hacen tan rápido. Por ejemplo, la aplicación de Banorte a mí no me gusta para nada. La de BBVA, más o menos. Yo creo que entre las que uso de los bancos grandes es la mejorcita. Y Citi de plano, yo me peleé con ellos como desde el 2015 y jamás volví a usar Citi. En ese entonces todavía era Banamex. Pero no sé, a mí me hace sentido que se vaya y que no quieran competir contra algo que pues ya es imparable, ¿no? Aunque también cuando anunciaron esto, por pura curiosidad me metí a ver cuánto, porque evaluaron supuestamente la parte de que va a vender Citi, la banca comercial, entre 12.5 y 15 mil millones de dólares. Y por pura curiosidad me metí a ver en cuánto estaba valuada Nu a la valuación que tenía hace como 2 días, y eran 40 y tantos mil, 42 billones, 42 mil y tantos. No creo que, no, ni porque seas la fintech de más rápido crecimiento, no creo que
no vales, que
valgas, no vales eso.
Están valuando a cada tarjetaviente en $1,000.
Y es ahí cuando dije, o sea, ni algo, ni hay euforia por las fintech. O sea, sí creo que no se van a ir. Hay unas, no creo que se vaya a ningún lado, pero para evaluarla a esos niveles de hay demasiada euforia también.
Pero
¿no?
Tú lo estás diciendo. O sea, imagínate la cantidad de dinero que recaudaron a una evaluación estúpida. Algo que no puede hacer. O sea, por ejemplo, yo he escuchado quejas y quejas de HSBC y de Citibanamex varias. ¿Por qué de Citibanamex las quejas? Es que siempre que marco es una contestadora. Y el proceso completo es de una contestadora, hasta después de media hora te contesta una persona. Así me han dicho. Yo no tengo tarjeta de Citibanamex. No me consta. Pero, por ejemplo, en HSBC, yo sí tuve cuenta en HSBC. Y era, o sea, era horrible. De que, por ejemplo, ahora estoy en Bajío, que me atienden bien, pero me cobran, y en Multiva, pero me cobran 7 pesos, 7.50 pesos por cada SPAY. Digo, ¿valdrá la pena de verdad esta estupidez de pagar 7.50 por cada SPAY? Y si hago varios, a veces son de que, no sé, de 200 pesos. Y digo, estoy pagando 7.50 en SPAY de 200 pesos, no manches. Cuando en HSBC me cobraban, creo que 3.50, no me acuerdo. Pero era algo mucho más bajito. Digo, ¿valdrá la pena? A lo mejor la estoy regando y ya después me cambio otro. Pero hasta que, por ejemplo, o sea, no sé, hasta que me saqué cuenta en Eibanco, que Banregio se supo mover. Pero lo de las sucursales aquí en Monterrey, al menos, yo he visto que han abierto hasta más sucursales de bancos. Pero sí me imagino, o sea, sí veo y sí tiene sentido que ahora que lo dices, que a lo mejor en otros lugares que no son tan rentables, digo, Monterrey, por ejemplo, pues, o sea, los bancos siempre tienen mucha gente, pero sí me imagino que, por ejemplo, en cualquier otro lugar que tenían una sucursal para tener presencia, pues mejor la quito. O sea, pues no me está siendo rentable y la presencia pues ya no vale tanto porque ya lo puede hacer desde la aplicación.
Sí, miren, a $8.12 que está ahorita la acción de Nu, está valuada en $38.06 billones. Billones en inglés. Pero llegó hasta poco más de $12, lo que da una valuación de cerca de $60 billones. Algo, o sea, no puedes valer, no vales 5 veces más que la banca comercial de Citi en México. No, era el tercer banco más grande con más presencia en el país.
Yo creo que sí, Alex, porque pues Banamex estaba únicamente aquí. No es una empresa brasileña. No sabemos la cantidad de clientes que tendrán en Brasil, que tendrán tal vez en otros países. O sea, yo creo que sí. O sea, yo entiendo que hay euforia y demás, pero el crecimiento, la expansión es algo que yo creo que Citi no ha tenido en mucho tiempo.
No, pero pero ya era el tercer banco más grande de México.
Pero no, yo creo que se está posicionando para ser el más grande de Latinoamérica.
O sea, no es un banco.
Brasil no debe tener muchísimos millones más que la población de México. Tal vez es, bueno, sí ha de ser como un 60-70% de la población de Brasil. Pero no todo lo, pero no creo que no sea el banco más grande de.
Es que no es un, o sea, no hace todo lo que es un banco. Por ejemplo, no te puede dar un crédito hipotecario.
O sea, solo era
todavía, ¿no?
¿Cómo todavía?
Ajá, no, o sea,
yo sé, o sea, tienen espacio para expandirse. El punto es que, ¿cómo está costando eso cuando solo es una tarjeta de crédito?
Ajá, o sea, yo entiendo que lo que vale es que ya tienen los clientes, ¿no? Ya teniendo los clientes, pues es más fácil ofrecerles algo. No es como que tengas que captar un nuevo cliente, pero aún así no lo tienen. No sé, habla de mucha euforia, definitivamente las fintech nadie las va a parar, pero no compraría una yo a ese nivel. Por ejemplo, Bitso, ¿vieron lo de Bitso? Que ya va a ser el patrocinador de la selección mexicana, o ya es, ¿no? Ya es oficial.
Yo estoy sorprendido de esa noticia. O sea, no estoy sorprendido. Pero, sí. O sea, pero no sé. Y luego, ¿de dónde sale ese dinero, sabes? O sea,
lavado de dinero, que para eso sirven las criptos. Me queda muy claro que para eso sirven las criptos, para lavar dinero.
Oye, pero luego, o sea, estoy viendo y, por ejemplo, ¿cómo se llama? Banregio vale aproximadamente 1.5 mil millones de dólares. Banorte vale como 21 mil millones de dólares. Entonces ahí son 23. Citi dices que en México vale 15 mil. Son
12 mil, 15 mil, por ahí dijeron.
Son 36. Pues no sé, a lo mejor entre HSBC, a lo mejor entre todos sí le ganan por bastantito, pero no sé.
Todos valen lo mismo que Nu.
Tengo unos datos aquí de Nu interesantes. Hace un par de meses tenían 60 millones de clientes aproximadamente. Tenían esto a través de Brasil, México, Colombia y Argentina. Y en 2021, en los primeros 9 meses, tuvieron un revenue de 1,000 millones de dólares. En 9 meses.
¿Cómo? ¿Están teniendo ganancias? No creo que...
No, revenue, o sea, ingreso bruto.
A ver, pero mira, ¿mil? ¿Dijiste mil?
1,000 millones. Acá está, mira.
O sea, no tienen profit absolutamente.
No.
Esa cantidad.
Ah, sí, pues de hecho aquí viene sales 1.26 billones 38. O sea, le están valuando 40 veces ventas.
Uh-huh. Mira, de hecho aquí está el dato más concreto.
Y los bancos normalmente se evalúan a...
Vean ese primer renglón.
1.5 veces ventas.
A ver, léelo porque no alcanzo.
Que dice, Nubank no es rentable y perdió 99 millones de dólares en sus primeros 9 meses del 2021.
Está perdiendo... El 10%.
Sí, pero lo valoran como a 30 veces ventas. Algo. Definitivamente en las fintech no son bancos, no las puedes valorar como un banco, pero es lo único con lo que lo puedes comparar, ¿no?
Pues hasta hoy, o con PayPal, pero PayPal cotiza creo que 6 veces ventas. O sea.
No sé, es como Tesla, ¿no?
Un poco, hambre. O como Square. Square cotiza 6 veces ventas, PayPal a 9 veces ventas.
Bien, o sea, y a esta le están evaluando 30 veces ventas, 30 y tantas veces ventas.
El punto es que tiene mucho más crecimiento posible enfrente, no porque es más chiquita. Uh-huh. Pero pues ya la estás cotizando a 40. O sea, y por ejemplo, Square vale 80. No, o sea, y Square ya tiene utilidades.
No sé, pero por ejemplo, ¿ustedes invertirían en Bitso?
Yo sí.
Se hace pública.
O sea, a mí ya se me hace atractivo el precio de Coinbase, por ejemplo. El de Bitso lo tengo que ver. Pero como me dicen y como están en la selección mexicana, yo no quiero estar invirtiendo en una empresa que esté gastando tanto en publicidad.
Ah, y en Tigres, ¿no?
Y en Tigres, no, hombre.
Publicidad, ¿y qué tal con Codere?
Codere y Win. Win también está en todo, o sea, en muchos estadios de Estados Unidos. Pero Win es diferente y Codere es diferente porque su cliente es el que ve los partidos. Ajá. El cliente de Bitso... O sea, el Codere y Win son de apuestas. Uh-huh. Pero Bitso es criptomonedas. La gente que está viendo los partidos, no sé cuál es el mercado potencial. ¿Tú crees que es el 100%? Yo no creo que sea ni el 10% de los que ven los partidos. No,
pero tampoco de apuestas es el 100%.
Pero debe ser un 50%.
No sé, eso me hace mucho.
De la gente que va al estadio o de la gente que lo ve en la tele, yo creo que un 50% apuesta.
Es muchísimo. No, sí es mucho. También creo
que yo con 20%.
También creo que un 10% para las criptos es mucho. Tal vez el de las apuestas es 10, el de las criptos va a ser 2 o 3%.
¿Tú crees que uno de cada 10 apuesta?
Yo no apuesto. Ah, podemos hacer aquí.
Yo tampoco apuesto.
Yo no apuesto.
Pero cuando voy con mis amigos, todos están apostando. O sea, pero a lo mejor es el grupo, ¿sabes? O sea, pues a lo mejor por eso son amigos.
Yo también tengo amigos que les gusta eso. Pero.
Sí, son números que no puedo saber.
Pero. Por ejemplo, lo de Bitso, la última vez que vi una evaluación, que fue cuando le invirtió, creo que un fondo de Estados Unidos, la evaluaron en 2.2.
Ah, no sabía 2. Que ya...
2.2 mil millones de dólares. Y por ejemplo, es patrocinador de la selección mexicana. Banorte, acabas de decir que vale 20 y tantos mil, ¿no?
21. Millones.
Y creo que es el principal patrocinador también de la selección mexicana. No sé si ya lo quitaron, pero sea una empresa 10 veces más chiquita, está pagando lo mismo por patrocinar a la selección. Debe de pagar lo mismo, me imagino, que el segundo o tercer banco más grande de México. Lo que sí es demasiado, ¿no? En publicidad.
Es que
¿De dónde está saliendo ese dinero?
Pues es que también recuerda que gran parte de sus reservas las tenían en cripto. Desde el 2017 vemos un crecimiento de Bitcoin que se multiplica por 20, sus reservas de Bitcoin se multiplican por 20.
Bueno, sí puede ser.
Es que yo creo que gran parte de sus reservas sí están en cripto y eso es lo que están inyectando a publicidad.
Sí, no puede ser buen punto, pero ¿tú crees que las reservas las usen en eso? O sea,
claro, por supuesto. O sea, pero yo, bueno, de entrada, la usen o no para eso, ese crecimiento que tienen también es atribuido al precio de las monedas.
Pero no creo, es como Coinbase, ¿no? O sea, era mínimo, ¿no? Realmente lo que le importa a los inversionistas es cuánto estás ganando en tu moneda, en dólares.
Sí, yo digo, cuando salió Coinbase a la bolsa se cayó 20% primero. O sea, y la gente, no, es que está barata. Pues no, o sea, pues no está barata. Siguió cayendo. Coinbase a mí me gusta, o sea, me gustan los números porque no es como un Nu, o sea, no es como un Bitso. No están, o sea, está cotizando como una fintech, como un PayPal. Y yo entiendo que Coinbase mucho del precio es por el precio de Bitcoin. Mientras, o sea, si baja el precio de Bitcoin, bajan las transacciones que hay en Bitcoin y pues por ende bajan las ganancias que tiene Coinbase. Pero a ver, Coinbase tiene un PE, o sea, un Price to Earnings Ratio de 21. Cotiza a 9 veces ventas. O sea, 9 veces ventas es lo mismo que cotiza PayPal. PayPal, Coinbase, no sé, a mí se me hace que ambos tienen solidez, están teniendo muchos ingresos. Pero luego me dices, no, y Bitso. Y digo, o sea, no sé si estés haciendo los pasos correctos, estás con la selección mexicana antes de tener rentabilidad. Nu, por ejemplo, no sé, es que el precio de Nu, como si tú te diluyes al precio de Nu, entiendo que te vayas a patrocinar con la selección mexicana, la de Argentina, la de España y la de Estados Unidos, porque te estás diluyendo a un precio, pues, 40 veces ventas. Pero el precio de Bitso, o sea, es una empresa de 2,000 millones de dólares. ¿Cuánto puede estar gastando en publicidad?
Sí, o sea, que también esa evaluación tal vez fue del año pasado, ¿no?
A lo mejor son 5,000.
Ajá, tal vez se duplicó. Ajá, 5,000. Aún así sigue siendo, pues, una empresita.
Claro.
Pero pues no sé, va a estar interesante. Yo me voy a poner a investigar ETFs de fintechs porque está el de ARK, ¿no? Pero realmente no, creo que no invierte mucho en fintech realmente.
No, es que ARK tiene uno de ARK. Y hay un ARK F. Y es, ajá, de fintech.
Ese, el de fintech.
Y ese.
Pero es, no es el que está en Roku, en Tesla también.
No, ese es ARK. Ese es ARKK y hay una ARKF. ARKF. Y ARK, la verdad es que, o sea, Cathie Wood, mi respeto para lo que ha hecho, para cómo ha aguantado, tiene acciones que obviamente, o sea, Roku. Yo no veo el ¿qué tiene Roku de innovador? Pero, por ejemplo, ella vio Square antes de que la gente lo viera. Y ella vio Tesla antes de que todos lo vieran. Ella vio, hay varias de farmacéuticas que, o sea, la gente decía, pues, ¿esto qué? Y ahora ya tienen ingresos. Hay otras que han quebrado. O sea, ha tenido de todo. Pero la visión que ha tenido, no se la podemos quitar. Los éxitos que tuvo en unas 5 o 6 empresas, Zoom, por ejemplo. Ella invirtió en Zoom antes de que subieran las acciones. De que en el 2020... todos se fueron sobre Zoom. Bueno, ella lo tenía, ella se fue antes que los demás. Y pues se lo tienes que premiar. O sea, no premiar, pero se lo tienes que reconocer, perdón. Se lo tienes que reconocer. Entonces, que en fintech vaya sobre la tendencia, o sea, vaya no sobre la tendencia, pero sobre lo que puede pasar, sí me da sentido. ¿Lo va a comprobar en los próximos 5 años? Sí, lo tiene que comprobar. Pero yo sí le daría el beneficio de la duda. O sea, yo sí creo que lo puede lograr.
Pero no te preocupa que, por ejemplo, el ETF de ARK, que me parece, yo lo analicé hace, para un video, tenía como el 12% de sus posiciones en Tesla, nada más. O sea, está como muy cargado. Uh-huh. Y ok, ya creció y lo que quieras. ¿Por qué no recortó posición? Es yo que sé que cree que va a llegar a $5,000. Yo sé. Pero, ¿cómo? O sea, ¿de dónde saca eso?
No, pero ¿cómo? Tesla ha recortado muchas veces. O sea, si ella nunca hubiera recortado, ahorita sería como el 20% del portafolio. El tema es que también metieron mucho dinero nuevo. Pero ella era de las, o sea, ella era de las primeras que decía Tesla va a llegar a $2,000, Tesla va a llegar a $2,000, y ahorita pre-split está como a $4,000. O sea, sobrepasó sus expectativas. Pero siguen comprando, sí. Como dice Emilio, eso sí me preocupa. ¿Ella sabe algo? No creo. O sea, yo creo que...
No puede tener...
Sí.
No puede.
Sería pero está confiando. está confiando, no sé. PayPal, por ejemplo... ¿Cuál otra? Ella tiene varias empresas, por ejemplo, PayPal, pues ella lo tomó, o sea, no sé. Tiene Square, por ejemplo, Square, ella decía lo de Bitcoin, o sea, que Square se iba a beneficiar por lo de Bitcoin, y sí fue así, tuvieron rentabilidades porque fueron de las primeras plataformas en Bitcoin y Ethereum, y lo entiendo, o sea, ella tiene la visión, pero a lo mejor se está dejando llevar, no sé si está perdiendo el piso.
Mira, checa, ahorita tiene 10% Tesla, 6% Roku, 5% Teladoc, 4% Square, 4% Zoom, 4% Shopify, 3% Spotify. Hasta abajo 3% Coinbase, Twilio.
Puras que les pegó duro. Sí, güey. Estos últimos 6 meses.
Y mira, no sé, o sea, sí, yo, y luego, como me dicen los mensajes, yo creo que ahora voy a poder contestar si me vuelven a decir, ya no creo que me digan, porque pues era como que al final del año, de que se dieron cuenta que iban perdiendo contra la bolsa. Yo pude haber contestado, mira, Cathie Wood, ella está tranquila.
No sé, pero definitivamente los negocios de la década fueron las fintech. Imagínate los mexicanos, ¿no? Que incursionaron con el tamaño de población que tenemos.
Y los también las fintech activos. Aquí. Y los fintech activos también son el negocio. ¡Ay, las PACs!
La siguiente año, ¿qué va a ser? ¿El blockchain? Porque ahí tenemos que volvernos los millonarios.
Los NFTs.
Todos dicen, o sea, yo no creo en los... No, es que no creo. Yo no soy fan de los NFTs.
No, ni yo, no le entiendo, no le encuentro sentido. Por yo más tampoco. Que...
Es que...
Güey, yo tampoco, güey.
Tal vez estoy muy viejo, pero no le encuentro ningún sentido a los NFTs.
Estoy en TikTok y en Twitter. Güey, no dejo de ver información de los NFTs. Y digo, ¿qué es esto? O sea, de que no sé si estoy loco o ellos están locos. Pero también siento que como que me metí un nicho y el algoritmo me los está volviendo a mandar. Siento que es eso, pero digo, güey, porque están en todos lados, y entonces me la empiezo a creer que como que no, pues todos los tienen. Pero ya le pregunto a mis amigos de la vida real y me dicen de que...
¿Qué wey, es eso?
¿Qué es eso? Y yo, no, pues ok.
¿Pero eso es gente que invierte o no?
Sí, sí invierten, pero, o sea...
¿O no?
Bitcoin, o sea, muchos tienen cuenta en Bitso, compraron una vez y ahí lo tienen. Tengo, o sea, un par de amigos que tienen, no saben nada de NFTs, y tienen unas antenitas. De que minan, creo que se llama Carlos, no me acuerdo cómo se llama. Helium.
Sí, Helium, que ahorita está en desabasto, ¿no? O algo así.
Ah, las antenas. Y entonces, pues, o sea, están metidos en el mundo, pero porque es negocio, no porque crean en. O sea, por ejemplo, ellos dicen, el NFT no sé si es negocio, tengo que creer en eso. O sea.
Los NFTs ahorita es especuladorlandia, o sea, hay preventas. De ahí.
¿Vieron eso? Disney sacó sus NFTs.
¿Disney?
Y vendió 2.4 millones de dólares en NFTs. Vendió 40 mil NFTs de que a como $60 cada uno o $40 cada uno. No sé, multiplíquenlo, pero vendió 2.4 millones de dólares. Y el beneficio para Disney es que va a tener 6% de comisión de cada transacción que se haga por la historia.
Claro.
Disney ya nunca va a tener un costo extra por eso. No tiene que pagar absolutamente nada. 6% de cada transacción va para Disney. O sea, yo estoy emocionado.
Es un gran gusto. Vas, dale.
No, o sea, es que yo creo que a mí lo que me preocupa es que están viendo el NFT y ya como que se prostituyó el hecho de que sea algo especial, ¿no? Y ya se está viendo completamente como algo especulativo. ¿Por qué? Porque yo he escuchado de amigos que literalmente compran un NFT en $100. Bueno, no se manejan en dólares. Es como de un Ethereum, por ejemplo, ¿no? Y al día siguiente lo venden por 2 Ethereums. Y es como de, oye, si es una escasez tan grande, si es único, ¿por qué no te lo quedas más tiempo, sabes? Si tu fin es venderlo, ¿por qué? Porque hay otras 10 ofertas para comprarlo y esas personas están deshaciendo de eso al día, a las horas, literalmente.
Pero precisamente porque hay oferta, ¿no?
Sí, y si hay tanta oferta, ¿por qué no mejor te lo quedas?
Porque no sé, yo tomaría el dinero igual.
¿Saben quién es Salomondri? No.
Sí.
Bueno, yo alguna vez lo mencioné en algún video y me lo criticaron de que por mencionarlo, como que no es bien visto, yo no sé, como que no lo apoyan mucho, lo critican mucho, no sé. Híjole. Pero rara vez que hice
el nombre. Pero es que ese trend del Bitcoin, de los NFTs, ya se subieron muchos de los antiguos YouTubers. Me salió un video de Lester Ryan también hablando de criptomonedas y yo dije, ¿qué? ¿Cuándo este güey le supo a las criptos o qué? Del Ryan, del
hermano. Sí, el rayito ese.
Ajá, pero él invitó a alguien inteligente, a Matt Crypto, él es inteligente.
Bueno, yo... No, güey, fue con otro, porque ese güey sí lo topo por el canal de Héctor, pero era con otro, güey. Ah, yo digo, y por ejemplo, en Bitso, Bitso, algo de lo que dijo de las razones para patrocinar a la selección fue que supuestamente iban a sacar NFTs de la selección. Que no sé quién, que tendrías que irle a la América, ¿no? Para comprarlo, pero...
¿Eso en San Pedro?
Sí, güey. Ándale, y los de San Pedro, güey, se van a atascar de NFTs.
Bueno, el punto que...
Del Rogelio Funes Mori.
O sea, yo a Salomón Green siempre lo vi bien, güey. O sea, siempre lo vi como que alguien... O sea, como que no era el youtuber que te vendía un curso, era el youtuber que estaba tenía este negocios, que compartía lo de los carros. O sea, a mí me gustaba su contenido. Cuando lo mencioné alguna vez, me criticaron. Entonces ya no lo he mencionado mucho, pero veo su contenido y ahora habla de NFTs y habla de Bitcoin y digo, o sea, como que para dónde va o qué están haciendo. Y me di cuenta que no solo es él, o sea, que es un conjunto de creadores de contenido que están hablando de los NFTs. Entonces mi pregunta se vuelve, ¿tienen que hablar los creadores de contenido en el futuro para que los NFTs sigan valiendo? O si no están hablando de ellos, o sea, o va a haber, en vez de creadores de contenido de acciones, va a haber creadores de contenido de NFTs.
Ya. No, yo creo que se subieron al tren, ¿no? Y que ahora lo están aprovechando, deben recibir una comisión o algo parecido.
Sí, no, ellos compran. O sea, ellos los es como un hype, pero no, o sea, sí, es como un hype. De que te dicen, no, van a salir estos de tal hora, yo compré estos dos, yo compré estos de que estos.
Pero
no
sé tal qué. Vez es como, era como en las criptomonedas, ¿no? Quien tenía esa información privilegiada de una IPO. Tenía los tokens antes de la salida. Y pues era ya cuando salían.
Nacional, ¿no?
Ajá, sí, o sea, la moneda, vendían sus tokens y...
Pero, ajá, lo que es que no están haciendo eso. Está interesante lo que están haciendo porque haz de cuenta que son diferentes. Por ejemplo, los ¿cómo se llaman los apes? Bored ape.
Sí,
el chango cansado. El chango aburrido. O sea, haz de cuenta que van a salir nuevos. Imagínense que van a salir unos nuevos. Y lo que estos creadores de contenido hacen es como que desde antes de que salgan, para que todos los puedan comprar, los empiezan a mencionar. Entonces... No está mal porque ellos compran. Entonces, no importa cuánto suban, ellos tienen el dinero para comprarlo. El punto es que ya que hay atención sobre eso, de que, yo me compré este, de que no alcancé yo y no sé qué, dicen, este me lo va a quedar para siempre, haz de cuenta, no lo va a vender, pero este otro lo va a vender en de que en 2 semanas. Y todo te lo dicen. Pero como te lo dicen, hay más atención y hay más ganas de comprar. Y es de que, o sea, no es como que compren esta criptomoneda en este día y véndanla acá. No, es como que yo soy parte de esta familia, de que ustedes le quieren entrar, de que yo tengo 3, voy a vender 2, me voy a quedar con 1, de que cuál vas a tener tú. O sea, está como...
Sí, mira, te platico. Yo, Carlos y yo en el podcast de La Cartera Fría, en un episodio, tuvimos a Lalo Crypto, que él trabajaba en Bitso hasta hace un mes, 2 meses. Tenía un puesto ahí importantón y demás. Y justamente él es parte de una DAO. No sé si lo he escuchado, que son como las Decentralized Autonomous Organizations. Y básicamente las DAOs son un conjunto de personas que se dedican a comprar NFTs carísimos en conjunto. Entonces, por ejemplo, él nos platicaba que hay una DAO, por ejemplo, que quieren comprar, que esa DAO se llama David. O sea, solo los que se llamen David pueden entrar. Y lo chistoso de eso es que esa DAO quiere comprar el David de Michelangelo, ¿no? De Miguel Ángel. Entonces, está interesante ese tipo de cosas. Ahora, ahí ya las DAOs, estamos hablando de NFTs de millones de dólares y que, por ejemplo, para entrar a esa DAO, tú tienes que entrar con tanto dinero y ya, por ejemplo, esos 2 millones de dólares que cuesta el NFT se lo dividen entre 1,000 personas, a lo mejor, que forman parte de esa organización. Y justamente eso a mí me parece mejor porque ellos se lo quedan y es como de, en esta DAO tenemos este NFT y este NFT. Y no es tanto el especulador de, lo vamos a vender y vamos a ganar. Simplemente son colecciones que van como creciendo dentro de la DAO, sin fines de especulación, ¿sabes?
Que sin fines especulativos, ya le invertiste 1,000,000 de dólares.
Pero fue entre todos.
Pero como quien sea.
De a $100 por persona, ¿sabes?
Mi pregunta se vuelve, es como una pirámide de que cuando los últimos que les interese, todos dejan de hablar de eso y ya no importa, o es como algo que va a generar algo a futuro. O sea, es algo como que es como un museo, que es lo que se dice.
Es que ahí es donde a mí me entra el problema. ¿Por qué? Porque el arte, lo que él nos explicaba, Lalo Crypto nos dice, oye, un artista normal, tradicional, que quiere poner su obra en una galería, la galería le va a pedir que le dé el 60 o 50% de lo que se venda por estar en la galería. Y justamente dice, ahora, los NFTs ayudan mucho a los artistas. ¿Por qué? Porque es todo el dinero les llega completo e incluso eso les permite dar el arte más barato, porque de todos modos se quedan con más dinero. Y eso está bien. El problema es de empresas de videojuegos que están haciendo NFTs o muchísimas otras empresas que los están haciendo con fines de literalmente especular, ¿no? Así de que se venden y a la hora ya se vendieron y hay reventa tras reventa tras reventa. Yo creo que ese ya es el problema. Eso de los artistas a mí me parece bien, la verdad, porque sí les da como más dinero por su trabajo y es como mucho más transparente todo.
Por ejemplo, lo decían de Gary V, que él sacó de NFTs. Sí, sí. Y ganó $80 millones en 2 semanas, creo, de NFTs. Y él dice, o sea, pero mis NFTs yo les quiero dar todo el valor del mundo. O sea, hay uno que si compras, tú tienes acceso en cualquier lugar del mundo a cualquier conferencia que él tenga. O sea, puedes canjear un boleto. Entonces, pues tiene valor de que, y ese lo puedes vender. Y si lo vendes, pues el otro va a tener el acceso. Y está muy padre eso. Hay otro que creo que tenía acceso a sus diseños de tenis, de apparel, de ropa, que él, pues, o sea, sacan versiones de tenis de él de K-Swiss. Y se me hace también interesante, como que tienes acceso a la venta, o sea, como que te está tratando de dar valor extra. Pero bueno, y se muere Gary Vee y tus NFTs que, no, es que fueron los primeros que sacó. O sea,
puede ser,
Me quedo como que no sé, o sea, Gary Vee, de que lo van a querer comprarlo, o sea, ya nadie lo va a conocer. Siento que es como una pirámide, o sea, cuando los últimos, o sea, o cuando se queda de arriba, o cuando los últimos sí, entran,
de que no sé. Es que no es como, o sea, es Gary Vee, no son los Beatles, no.
Que Gary Vee, mis respetos, lo admiro, lo quiero, me encantan sus libros.
¿Compraría su NFT?
Lo admiro, lo quiero, me encantan sus libros. Son NFTs caros. No, creo que los compraría. O sea, no creo, güey. Prefiero comprar el boleto.
Se me hace muy piramidal. A mí se me hace muy piramidal. No le entiendo.
Pero piramidal, ¿cuándo es en conjunto, como lo que les digo de las DAO, o simplemente del NFT como tal?
¿El NFT? No, lo del NFT como tal. Pero el siguiente chisme, Bernardo compra NFT de Gary.
Sí. No, Bernardo compra toda la colección de Disney.
Güey,
los NFT de la selección mexicana ya.
Güey, si lo hubiera comprado a $60, de verdad lo hubiera comprado, güey. El de Disney, yo me enteré una semana después, de ya se habían vendido todos.
60 yo también compraba uno, pero...
X, o sea, no es X, o sea, de que hago dos videos, güey, platico el tema y de que, pues sabes, como que, o sea, porque estoy apoyando a mi empresa.
Y tú, ¿y se paga solo el NFT?
No se va a pagar solo. O sea, no se va a pagar solo. Pero, o sea, ¿sabes? Sería como que aprendí algo de que me metió, ¿sabes? Y no creo en eso. Siento que es hablar como del ¿cómo se llama? Del zodiaco. De hablar de los... De que... Pero no sé, o sea, a lo mejor la siguiente semana compro uno. No creo.
Puede ser.
Es que como siempre, cuando digo nunca... De que me voy a quedar pensando en ese fin de semana. Voy a ver videos y va a ser de que, ay, bueno,
a la noche voy a estar así pensando.
Uno de abajo de $60. Uno de abajo, si me venden uno de Disney en abajo de $100, igual y sí.
Suerte, pues bueno,
creo que con esto ya nos podemos ir a casa, ¿no, Emilio?
Sí.
No tengo nada en contra del zodiaco, nada más no creo en eso.
No, yo sí. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos otra semana más. No olviden darle like, déjenos sus comentarios también sobre los NFTs, sus propósitos, suscríbanse. Y si ya hicieron todo eso, por favor, compartan. Y bueno, gracias igual a ustedes por estar aquí. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.
Nos vemos.
Bye.